Saludos para quienes integran la mesa de esta tertulia hoy miércoles 21. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Francisco Fay, ¿cómo
te
va?
Buen día, ¿cómo estás?
Gabriel Mazarovich, buen día.
Buenos días, muy buenos días.
Y Leonardo Costa, que otra vez es nuestro invitado. ¿Qué tal, Leo?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. El presidente de la República, José Mujica, va a encabezar esta tarde en el Parlamento un acto en el que reconocerá la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición en 1976 de María Claudia García de Helman y la apropiación ilegítima de su hija, que luego conoceríamos como Macarena. Mujica será el único orador y, según se ha adelantado desde el gobierno, se limitará a leer un texto que fue consultado previamente con la propia Macarena Helman y la familia de María Claudia. La celebración de este acto, que será transmitido por cadena de radio y televisión, responde a una de las exigencias impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en febrero del año pasado había condenado a Uruguay por estos hechos acaecidos en la dictadura. ¿Cómo ven lo que vamos a presenciar esta tarde? ¿Cómo están situados frente a este acontecimiento? ¿Quién empieza?
A ver, Leonardo. Ya lo habíamos discutido en alguna tertulia. Yo creo que el acontecimiento de hoy es un acontecimiento de cumplimiento de una sentencia de una corte internacional. Es un acto simbólico en ese sentido, obligatorio y mandatorio para el Estado en cuanto al cumplimiento de sus deberes internacionales. Es muy discutido si la ley supranacional, si el Estado debe cumplir estos fallos o no. Yo soy de los que entiendo que sí, que tiene que cumplir, porque el país, cuando uno se enmarca en una comunidad internacional y adopta los principios de esa comunidad internacional, necesariamente tiene que cumplir con los mandatos de esa comunidad. Lo contrario sería decir, bueno, yo directamente no apoyo todo lo que son los tratados, etcétera. O sea que en ese sentido yo creo que es un acto relevante en el cumplimiento de esa sentencia. Simbólicamente el Estado reconoce el acto, digamos, los actos que llevaron a la desaparición forzada de la hija de Helman y de la nuera de Helman, y de alguna manera creo que ese es el encuadre que hay que dar. Lo que pasa es que a partir de ahí, de ese encuadre, hubo muchas otras cosas. Si este era un pedido de perdón, no era un pedido de perdón, que yo entiendo que no debe ser un pedido de perdón. Si esto era un acto que debía participar los demás partidos. Al respecto, me parece que el hecho que se haga en la Asamblea General es donde, a pesar que no es en la Asamblea, sino es en el recinto de la Asamblea, es donde me generan dudas si no debió haberse, más allá de la posición oficial del Estado, en cumplimiento de sentencia, haber dejado también la instancia de que otros pudieran opinar. Pero esto no es un acto de la Asamblea, es bien complejo.
Da la impresión de que el Poder Ejecutivo la complicó al elegir la sala de la Cámara de Diputados.
Exactamente,
¿no?
Si esto hubiera sido en la torre de donde está la Presidencia de la República, esta discusión no la estaríamos dando. Lo que pasa es que la simbología que le quiso dar el Presidente de la República como un acto del Estado y de la comunidad de los partidos políticos, quizás fue donde complicó la cosa, ¿no?
¿Qué dicen los demás?
Sí, atendiendo la simbología, un apuntecito. Justamente, yo creo que la clave del asunto está en la simbología, porque efectivamente, para que fuera algo en donde estuvieran los tres poderes, o por lo menos el legislativo también, hay que pasar por los mecanismos propios del poder legislativo, y no se pasó, no se pidió ir a Asamblea General. Y allí ya empezás a tener rispideces y problemas. Es como querer tener una dimensión simbólica, pero sin pasar por las condiciones que te garantizan eso, como por ejemplo presentar con antelación suficiente a los distintos partidos políticos el texto que vas a leer. Hasta ayer, por lo menos, el Partido Colorado no tenía una copia del texto. Es muy difícil.
La semana pasada hubo un planteo del Partido Independiente requiriendo que hubiera consultas.
Es decir, si tú lo que querés,
se accedió, se informó rápidamente que ya estaba previsto eso, que se iba a citar a representantes del partido. Hubo reuniones con, efectivamente, cada uno de los partidos políticos.
Pero no le dieron copia como para poder tenerla y poder analizarla. Ahí yo creo que está la clave. Si tú lo que querés es mancomunar a todos los partidos, a todas las opiniones, y decir, bueno, hay que hacer esto porque hay que cumplir con esto, pero también en un gesto simbólico, tenés que abrir el juego. Porque además estamos en un contexto en el que, evidentemente, la coyuntura histórica hace que el que lea el texto haya estado implicado directamente hace muchísimos años, pero en grandes y serios problemas políticos, en el Uruguay hace 50 años, pero no deja de ser cierto. Entonces allí hay rispideces, hay problemas que para tratar de que de mancomunar a los distintos partidos habría que haber actuado, creo que, de otra forma, ¿no?
Gabriel,
yo en esto además tengo una implicación personal muy grande. O sea, yo hice la investigación periodística que terminó encontrando a Macarena, o sea que vengo
es bueno recordarlo, claro,
vinculado, sí, a este caso desde 1998 en que empezó y haciendo toda la película, ¿no? Vale decirlo porque además es de honestidad intelectual.
¿Por qué no ubicamos cómo fue ese antecedente entonces? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que tú terminas participando en esa investigación?
Y eso pasó porque Juan Gelman vino en diciembre de 1998 al Uruguay, se reunió con, yo en ese momento era jefe de redacción de La República, y vino a reunirse con Federico Fasano, nos llamaron y nos dijeron que él tenía el dato de un militar argentino que le había dicho que su nuera, que había desaparecido en Argentina, había sido trasladada para Uruguay clandestinamente y que podía haber parido un bebé acá. Para nosotros fue una sorpresa muy grande, porque en realidad nunca se había manejado la posibilidad de un caso así. Se conformó un equipo de investigación de tres periodistas, que estaban Marcelo Falca y Fabián Werner, y que después trabajó en Brecha Fabián, Marcelo sigue en La República, y nosotros investigamos durante 2 años, hasta que encontramos a Macarena, y seguimos investigando hace 13, a pesar de que estamos en otro, con la incorporación de Roger Rodríguez por el caso de María Claudia, y en realidad prácticamente todo lo que ha avanzado la justicia y el dictamen de la Corte Interamericana, yo por eso soy testigo también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se basa en la investigación periodística que hicimos en ese año. Entonces, en eso yo lo digo porque opino desde ahí, no me puedo desprender de estar. Incluso yo recordaba que en esa investigación y en la Corte Interamericana, una de las cosas que se planteó con mucha fuerza fue una entrevista que le hizo Emiliano acá a Sanguinetti. Apenitas se había conocido con el gobierno de Valle, no con el gobierno de Sanguinetti, que Valle dijo que estaba la nieta aquí, que fue una entrevista porque Sanguinetti nunca había hablado del caso, y cuando había hablado le había sacado, fue la primera vez que habló, y fue la primera vez que yo vi a Sanguinetti dudar, ¿no? Y no sentirse con la seguridad que daba en esa entrevista. Y está reflejado en libros que se han hecho sobre el caso, etcétera. Entonces yo creo que hay un problema, que hay un tema formal, que es el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que realmente ha habido muchas idas y venidas que han complicado la cosa, porque hasta por alguna planteo del presidente Mujica y en otros casos de la prensa y todo, se le empezó a llamar a esto el acto del perdón, cuando en realidad no es un acto de perdón. En las 92 carillas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se habla de perdón jamás. La familia Gelman, cuando lo planteó, no pidió perdón.
Lo que pasa es que ahí también el entrevero salió de la organización del acto. Porque,
sí, claramente, por eso digo.
Hubo trascendidos que hablaban de que iba a terminar existiendo un perdón.
Claro, por eso mismo. Entonces digo, se entreveró en la discusión cuando nunca estaba planteado eso, y en realidad nadie lo había pedido, y no es así, ¿no? Es otra cosa lo que está planteado.
Ha habido versiones distintas de quienes en ese comité organizador del acto plantearon la idea del perdón, pero lo cierto es que se discutió sobre esa posibilidad,
sí, 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 sí,
y circuló después en la,
sí,
prensa, ¿no?
Y sí, totalmente. Es más, en algunos medios de prensa, a partir de eso se le llamó el acto del perdón. Uh-huh. Y con eso se generó una expectativa y una polémica que, vamos a no engañarnos, esto es un tema polémico, y por las formas y por el contenido, ¿no? No hay...
Sí,
no
más
hay...
o menos, ¿viste? Porque sobre el fondo, hay algo que es interesante, sobre el fondo nadie discute... de que hay, o realmente todos los, la inmensa mayoría de los dirigentes de los partidos políticos que yo vi, todo el mundo está de acuerdo con cumplir con eso, con la sentencia, y todo el mundo de una u otra forma, con mayor o menor virulencia, ha sido enfático en rechazar y que es aberrante lo que ocurrió. Es decir, que, y eso es un dato importante de la realidad.
Estoy de acuerdo.
Después hay, sí, matices en todo esto que estamos diciendo, la simbología, el lugar, todo eso, pero sobre el fondo,
sí, no
sé. Déjame decirte una cosa. ¿No? Es real lo que tú decís, pero no es tan real.
A ver, me interesa.
Porque yo he visto algunas notas de prensa que incluso la producción nos facilitó, en donde a uno le queda la impresión de que hay alguna nota periodística, alguna nota editorial de algún expresidente, por lo pronto, Sanguinetti, que no parece tan claro el tema. Digo, a mí no me queda tan claro que todo el mundo, o sea, tengo claro que Sanguinetti es un individuo que repudia lo que pasó y que luchó contra la dictadura, no tengo la más mínima duda.
Está bueno decirlo igual, ¿no? Porque viste que a veces se pone...
No, yo no tengo la más mínima duda, considero que es un individuo con una convicción democrática intachable. Bien, pero en este tema yo creo que él está prisionero de lo que él vivió, me parece.
Es así.
Entonces, la impresión que uno tiene es, hay que ser muy categórico en esto, creo que los partidos políticos, y lo que hizo el Partido Colorado ayer me parece que es muy bueno, en el sentido de decir, nosotros estamos en contra de lo que pasó y condenamos lo que pasó. Y eso creo que sobre eso no podría haber discusiones en Uruguay. Por eso te hago ese matiz.
Bueno, lo que pasa es que tú estás apelando a un tema, disculpen, pero hay un tema generacional. Hay un tema generacional, en definitiva.
Sin duda.
Hay gente que construyó una salida, y esa salida que se construyó desde el poder, con muchas dificultades, negociando todo lo que... más o menos se sabe, la transición, se está cayendo ahora con esto. Entonces hay como una especie de lo que tú decías, decir, bueno, pero nosotros construimos algo, ahora se está cayendo, y se está cayendo no solamente por el peso propio de esta terrible responsabilidad que asume el Estado, sino también porque también el domingo en el diario El País, Sanguinetti hizo una columna muy fuerte en ese sentido, por una reconstrucción de un discurso y de una memoria en todos estos años, de todo lo que ha pasado en los últimos 50 años políticamente en Uruguay, que también sitúa de forma distinta a los distintos actores, y que siguen siendo actores muchos de ellos que están presentes. Insisto, el presidente, el ministro de Defensa, los dos estuvieron participando desde el 63 en adelante en un movimiento guerrillero, que después están completamente legitimados, sin duda, por las elecciones, no estamos poniendo en tela de juicio eso, pero hay... los mismos actores participando de cosas tan complejas hacen mucho más difícil analizar esto, ¿no?
Hay toda una discusión a propósito de si el acto de hoy no termina siendo una ceremonia hemipléjica, ¿no? En la que se hace un reconocimiento y se carga las tintas, por lo tanto, con respecto a un tipo de actores del pasado reciente de nuestro país, mientras no existe el otro reconocimiento, claro, o los otros reconocimientos que también están pendientes, por ejemplo, a propósito de el alzamiento contra las instituciones que protagonizaron los Tupamaros y las violaciones a los derechos humanos que ellos mismos cometieron. Ese debate también se ha cruzado acá, y quizás tiene que ver con cómo en determinado momento se sobredimensionó este acto, ¿no? Claro. Si este acto era como la culminación de todo, claro, un proceso, claro, o si este acto es uno más, ¿no? Claro. Es un episodio que va a ocurrir para cumplir con esta sentencia de la Corte, y después el tema sigue.
El presidente ha dicho que esto es eso, es cumplir con eso. Lo ha dicho. Ahora después, el Poder Ejecutivo, al plantear el tema de la asamblea o no asamblea, el perdón o no perdón, da un símbolo, es lo de que te digo una cosa y te digo la otra, ¿no? Genera una confusión.
Se ha cargado este acto de una trascendencia bastante mayor que la que puntualmente tiene.
Sí, claro.
Porque el tema, violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, bueno, y el revisionismo del pasado, de los años 60 en adelante, todavía sigue abierto.
Claro.
Por otros lados, ¿no?
Yo quería decir que además hay un problema aquí que sí que tiene que ver con eso, que objetivamente es así, yo lo veo claramente en Sanguinetti, por no expresarlo, yo no le atribuyo a Sanguinetti complicidad con la dictadura ni nada que se le parezca, porque creo que es otra historia, pero sí fue sustentador de un discurso que, si se puede hablar de hemiplejia en este caso, fue hemipléjico para el otro lado en todos estos otros años, ¿está bien? Porque fue un discurso que incorporó una lectura en la cual hoy, y Sanguinetti se resiste a eso, yo cuando escuchaba que decía que en algunos casos este dictamen, esta lectura que se va a hacer, puede ser la lectura que hace el Frente Amplio de lo de la dictadura. Entonces yo digo, aquí se condena el terrorismo de Estado. Sanguinetti en su discurso, en su cuestión, no incorpora nunca el tema del terrorismo de Estado y lo plantea en otros terrenos. Pero aquí hubo una, en el caso este en particular, estuvo toda la estructura del Estado al servicio de traer una muchachita de 19 años embarazada, robarle la bebé, matarla y ocultar su cadáver. Pasó por 3 o 4 dependencias del Estado, eran funcionarios que recibían sueldo del Estado los que lo hicieron, y además de eso todavía, pasó por una cárcel clandestina que estaba planteada por el Estado, que se llamaba la base Valparaíso, de la que desconocíamos su existencia porque de ahí no salió nadie vivo, que se descubrió en esta investigación, que también era financiada por el Estado y ordenada por agentes del Estado. Entonces, yo lo que digo es que en este caso también, más allá del simbolismo, hay partes del discurso que están cambiando. Es cierto, porque hay fuerzas políticas que han crecido en la sociedad y que cambia, y es el equilibrio y el discurso social. Pero también hay cosas que están cambiando porque la realidad demostró que eran verdad. O sea, está, Sanguinetti dijo 3 días antes que encontráramos a Macarena, que encontráramos, no, que se hiciera público que era Macarena, que en Uruguay no había niños desaparecidos, que eso había pasado en Argentina. ¿Tá? También se dijo después que había la operación Zanahoria y que habían sacado todos los cuerpos, ya van 4 que aparecieron. Entonces, hay cosas, yo sé que es polémico, pero digo, hay cosas que han sido fundamentadas por la vida, no por el discurso. Y eso también ha cambiado la manera de ver las cosas, es medio inevitable.
Susana, para ir completando esta conversación, ahora sí te escuchamos a ti, que observas todo esto con una cierta distancia, ¿no?
Observo y aprendo, y realmente es un tema que es muy peliagudo, que es complejo, lo decíamos antes de entrar a micrófonos, y yo agradezco todas las exposiciones de los compañeros contertulios, porque es un tema que a mí me cuesta mucho opinar desde afuera, porque creo que justamente hiere muchas sensibilidades, hay muchas partes involucradas, pero a ver, por todo lo que estáis diciendo y lo que yo ya había leído antes de venir y por los años que llevo viviendo aquí, veo que hay muchos matices. Creo que evidentemente los hechos ocurrieron, a la prueba está lo que estaba comentando ahora Gabriela, los niños sí existieron, los desaparecidos, las torturas, los crímenes de Estado, por más que quizás haya alguna figura de delito que no existía, no se contemplaba en ese momento, como me parece que son los crímenes de lesa humanidad, etcétera. Yo creo que es verdad que el acto de hoy hay que entenderlo como lo que es, cumplir con una sentencia de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos que además vence el plazo el 24 de marzo, con lo cual si se va a cumplir con ello hay que hacerlo antes de esa fecha. Evidentemente, al ser un tema tan tan complejo y un tema que afecta a varias posturas, es decir, tenemos como, por simplificar las cosas, 2 bandos importantes, cuando se mezcla con la cuestión del perdón es donde vienen también una palabra difícil, ¿no? ¿Qué es perdón? ¿Qué entendemos cada individuo por perdón? Algunos prefieren la palabra disculpas porque el perdón está asociado a lo religioso, a cometer un pecado, a cometer algo que tiene un castigo divino. Bueno, entonces a mí me parece que no hay que mezclar las cosas.
No, afortunadamente esa parte del debate ya pasó, porque sí, perdón acá no va a haber.
No va a haber, pero además porque las propias, entiendo que algunas de las víctimas no lo entenderían como justo, es decir, es muy subjetivo.
Sí, la propia familia Helman, Macarena Helman, estuvo en desacuerdo con que se planteara un perdón.
Yo tengo una pregunta para vosotros, quizás porque me perdí buena parte de los debates con esta sentencia de la Corte Internacional. Gabriel, por ejemplo, ¿por qué es solo un acto de responsabilidad hacia Helman, hacia esta persona? Porque solamente fue esa, ¿no? La causa.
Porque fue el actor en la demanda. Claro, o sea, claro. Él pidió por él, o sea. Por eso yo creo que
sí, habría quizás, en todo caso, que ubicar el origen. ¿Por qué la familia Helman va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Y va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque acá no pudo investigar nunca el caso. Se lo cerraron durante la ley de caucidad, después de la ley de caucidad, por eficacia.
Porque sí. Pero entonces,
la justicia se presentó ante la Corte Interamericana. Sí.
Entonces entendamos que el acto de hoy puede y debe sentar un precedente para que también ese acto de asumir la responsabilidad del Estado, que tú lo has clarificado muy, muy bien, por qué es un acto de Estado y por qué se debió asumir así hace tiempo, pero también entiendo la postura de Sanguinetti, ojo, como decís todos, hay que verse en el momento, hay que verse a la salida de la dictadura, qué pactos hay que concordar, consensuar, porque hoy, 20 años después, 30 años después, tenemos otra realidad de país, ¿verdad? Sí. Y nadie sospecha que va a volver una dictadura militar al país o a la región, pero en aquel momento la cosa estaba cruda, como se suele decir.
No, yo en ese punto, porque es donde quizás a mí, por la formación política que tuve y por mi origen, es donde este tema a veces me genera mucho conflicto. Y ayer cuando justo me encontré con el diputado Cardoso en la calle charlando.
¿Cuál de los diputados Cardoso?
Germán.
Diputado Germán Cardoso de Vamos Uruguay.
De Vamos Uruguay y también con Germán, el intendente Salto. Justo me encontré y estuvimos charlando un poquito de este tema. Y es donde yo digo, bueno, las nuevas generaciones del Partido Colorado tienen que visualizar este problema de una manera diferente, y creo que lo están haciendo. Un poco fue lo que hizo Marta Montaner los otros días, ayer hablando con el presidente también. Yo creo que acá hay dos cosas. Nosotros tenemos que ser muy claros condenando lo que pasó y mirándolo a la luz del tiempo, de que la salida democrática fue lo que fue para ese momento, pero no logró cerrar el problema, y a la luz de los hechos que ocurrieron después, Comisión para la Paz mediante, etcétera, etcétera, y todo lo que ha pasado y lo que capaz que todavía estamos por enterarnos que pase, hay que decir que la construcción de ese discurso que se hizo durante la salida democrática simplemente fue un paliativo para ese momento, pero que no logró y no logra cerrar el tema, y lo peor todavía, muchas veces esa salida logra ser condescendiente incluso, y no digo que voluntariamente ni ideológicamente condescendiente, pero termina siendo condescendiente de alguna manera con lo que pasó. Entonces me parece que hay que ser muy claro, muy condenatorio con todas estas cosas, y sobre todo, más allá del tema de hoy de tarde, si se va o no se va, eso es un tema personal de cada uno de los dirigentes políticos. Creo que las comunidades políticas tienen que ser muy claras con esto. Los otros días en la tertulia dijimos una cosa, cuando hablamos de este tema el lunes pasado, y me encontré con alguna gente que dijo, los tupamaros también hicieron su mea culpa, quizá en varios documentos.
No, pero oficialmente nunca, ¿no? Verdad, en serio, no.
Bueno, no puede ser, quizás no, eso no forma parte del problema.
El discurso es otro, ¿no?
Está bien, pero eso forma parte del problema, pero creo que eso hay que empezar a reconstruirlo a partir de estos hechos, ¿no?
Pero no lo van a hacer nunca, ¿no? Ahora como están no lo van a hacer nunca. Es decir, ¿cuándo van a hacer el museo, por ejemplo, la calle Polié de la cárcel del pueblo? Nunca.
No hay que olvidar, chicos, que también vivos, no. Uruguay preside el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Por tanto, a nivel internacional, el acto de hoy, que no va a tener todo este debate en la prensa ni va a ser recogido con esta extensión, es importante porque Uruguay debe cumplir, como tú dices, toda vez que acude a foros internacionales, de alguna manera, y suscribe esos acuerdos, luego debe cumplir con la sentencia.